Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. De verdad me disculpo muchísimo si en dado caso pues hemos estado desaparecidos aquí en la generación de contenido, pero créanme que se vienen cosas increíbles en esta pandemia. Pues como a muchos nos afectó el tema de la pandemia, pues a mí me afectó de una manera pues positiva, en donde surgió pues una oportunidad enorme de negocios, y es en donde estamos pues dedicándole la mayoría del tiempo. Así que por eso es de que ahora me he tenido que enfocar muchísimo en levantar la empresa, pues que obviamente hay que dedicarle bastante tiempo para levantarlo como cualquier otra startup. Así que le he tenido que dejar un poquito M Podcast a un lado. Sin embargo, se vienen cosas increíbles con M Podcast, de una calidad mucho mayor, con un alcance mucho mayor y pues obviamente con una estrategia detrás que va a tener mucho mayor alcance. Así que vamos a poder impactar a muchas más personas, que era lo que hemos querido siempre. Ahorita ya tenemos una infraestructura detrás de productores, editores, en temas de marketing, en temas de estrategia digital y de pauta, y con obviamente con bastantes y nuevos invitados de un pues que no los hemos tratado todavía, de temas interesantísimos. Y lo más importante es que con esta experiencia que he logrado obtener en los últimos casi 5 o 6 meses de levantar un negocio desde cero, con socios y pues con una estructura detrás un poquito más robusta, pues he aprendido bastante, ¿verdad? Entonces ya el conocimiento pues va a pesar un poquito más al momento de conversar con esas personas. Así que de verdad, muchas gracias por estar atentos y pues espero que se gocen estos episodios que estamos sacando ahorita. Es contenido que yo ya tenía reservado para irlo lanzando poco a poco, porque los habíamos grabado desde hace tiempo. Así que disfruten estos episodios. Como siempre, pues queriendo agradecer a toda la audiencia por seguir pues estando pendientes de nosotros. Mucha gente nos ha escrito de qué es lo que había estado pasando, que porque no estábamos generando contenido, pero ya estamos de vuelta y con muchas otras cosas. Así que como nada, siempre agradeciendo a los patrocinadores. Ahorita pues tenemos un nuevo patrocinador, Portafolio Diversificado. Si se han dado cuenta, tenemos un nuevo episodio pasado que se llama Nuevas Opciones de Inversión con Rodrigo Blanco. Él ha estado bastantes veces en nuestro podcast. Siempre que conversamos, pues existen nuevas oportunidades. Él tiene una perspectiva y una visión bien clara de muchas cosas que a veces nosotros no vemos, pero creo que es lo interesante conversar con él. Así que él se unió a patrocinar MB Podcast con Portafolio Diversificado, una opción para que tú, si en dado caso tenés unos ahorros y querés realmente ganar intereses y que ese no sea solamente un ahorro, sino que sea una inversión, pues está la opción de Portafolio Diversificado. La página web es www.portafoliodiversificado.com, en donde ustedes pueden acceder y ver todas las opciones de casas que existen en Estados Unidos, en donde Rodrigo está ofreciendo un 10% de retorno anual sobre tu inversión en dólares. Eso es algo que muy pocas cosas te lo dan. Ahorita lo están ofreciendo mucho en temas de criptomonedas, pero algo un poco más seguro, menos pues volátil, ¿verdad? Como el mundo inmobiliario, está la opción ahí con Rodrigo Blanco en Portafolio Diversificado. Así que si en dado caso quieres saber un poquito más, te recomiendo el podcast que grabamos con él de Nuevas Opciones de Inversión, o si no, puedes acceder a su página www.portafoliodiversificado.com. Así que de verdad, gracias a todos por estar aquí pendientes, y se vienen muchísimas cosas más, y en este caso pues gócense este episodio que se viene, porque de verdad, está súper interesante. Así que gracias a todos y disfruten de este episodio.
Creo que es una etapa interesante de nuestras vidas. Bueno, la tuya. Sí. Individualmente, igual la mía. En donde como que todo lo que se ha venido cosechando ahorita se puede empezar a... No, pero todo lo que se ha venido sembrando, uh-huh, ahorita lo estamos cosechando. Entonces, ¿cómo ves esta...? ¿Qué te pareció vos la cuarentena? O sea, ¿desde qué perspectiva viste la situación del COVID ahorita, octubre, que comenzó en marzo? ¿Cómo lo abordaste y de qué perspectiva lo tomaste?
Mira, personalmente para mí fue algo muy positivo, justamente porque creo que encontré un ritmo más mío, entré en un ritmo más propio, más de mi naturaleza, de tomar mi tiempo para hacer las cosas. Venía de una etapa de mi vida muy acelerada, con muchas presiones, con muchas responsabilidades, que creo que mi vida personal la había dejado a un lado. Entonces creo que para mí fue algo muy beneficioso, y pude concentrarme en cosas que no había podido concentrarme antes y pude terminar cosas que tenía así como en el aire, que de cierta manera pues no me quitaba un poquito mi paz o tenía mis pensamientos en eso también. Entonces para mí fue muy bueno personalmente y también profesionalmente, porque creo que la oportunidad de dar clases en línea y hacer cosas en línea, de usar la compu para escribir, mejorar mi alimentación y todo, como que me brindó mucho más energía para tener claridad y para hacer nuevos y mejores planes más alineados a mi propio ritmo y no ser... Venía siendo víctima mucho del ritmo de la ciudad. Entonces creo que eso, por más que uno no lo cambie, uno lo sabe. Entonces el cambio a veces es lo más difícil, y creo que la cuarentena para mí, y creo que para muchas otras personas, fue como una oportunidad para decir, bueno, voy a hacer lo que siempre he querido y ser un poquito más fiel a uno mismo.
Sí, creo que va muy relacionado con el libro que acabo de terminar de leer, de Deep Work, que te estaba contando en la mañana, en donde nos vimos obligados a sacudirnos un montón de cosas que traíamos que eran extra, ¿verdad? Digamos, a veces nos veíamos obligados de salir en las noches porque había que salir con tus amigos y que si no, que qué mala onda. Y obviamente ese tiempo que se le dedicaba a eso, pues se vio sustituido por, bueno, ¿qué puedo aprovechar, verdad? Que estoy en mi casa solo, encerrado. ¿A qué hobby tenía yo ahí en mi mente que por el tiempo que se le dedicaba a otras cosas antes no le había dedicado el tiempo? Personalmente eso me pasó. Y bueno, hace casi 6 meses que comenzó todo esto, y ahorita estás a punto de lanzar tu nuevo libro del Juego de los Cristales, que sí, yo tuve el honor de tenerlo antes de estar publicado. Lo leí, me pareció impresionante el desarrollo que tuviste con el libro que salvó al mar a este. Obviamente la experiencia, el tiempo, las experiencias incluso personales que has tenido, pues te han vuelto pues una persona un poco más, que yo asumo pues por lo que leí, como tienes una perspectiva de la vida distinta. Definitivamente me tocó muchísimo el alma en temas que yo nunca había leído. Yo estoy acostumbrado a leer temas de negocios, temas de novelas históricas, porque siempre estoy con ese afán de querer aprender, pero este fue como un refresh, como un algo bien refrescante a lo que yo venía acostumbrado a leer, que me hizo ver una parte de la vida que yo nunca, o tal vez no lo había percibido como lo entendí en el libro, de la parte de la conciencia con el mundo, ¿verdad? Después de leer el libro, pues yo volví a ver Avatar, y te lo comentaba, después de leer tu libro dije, esa película hablaba muchísimo de eso. Obviamente yo cuando la vi no estaba pensando en temas tan conscientes como después del libro, pero creo que va muy alineado a un mensaje que es conciencia, ¿verdad? Que es conciencia, que es, y va amarrado con el, por eso empecé con la conversación de la cuarentena, porque la cuarentena nos vino a poner una pausa a ese ritmo que a veces, que era como una bola de nieve que se va, y mientras más grande se va poniendo, más rápido vas, y tenés esa presión de tenés que ser el primero, tenés que sacar esto rápido, tenés que hacer eso ya, porque si no, alguien más lo va a hacer. Entonces como que en ese corre-corre olvidamos muchísimo de las cosas básicas que nos hacen felices, ¿verdad? Entonces me encantaría abordar esto con cómo fue, o sea, cómo empezaste a entender esa necesidad de compartir ese mensaje de conciencia, que lo compartiste empezando con el libro que salvó el mar y lo venís acelerando y poniéndole un poco más de peso con el Juego de los Cristales.
Pues mira, creo que viene bastante de mi propia naturaleza. Creo que hay personas que simplemente no vamos a aceptar, y creo que eso me pasó mucho a mí. Muchas cosas de las cuales se te imponen, obviamente cuando sos pequeño pues no tienes de otra, pero ya cuando empiezas a pensar, a recuperar o a cultivar esa autonomía, ¿verdad?
Pensamiento crítico, ¿no?
Ajá. Pues primero que todo, yo nunca he trabajado en una oficina, nunca he tenido un trabajo así. Creo que he tenido uno o dos que me han durado tres, cuatro meses. Entonces creo que nunca me encajé en nada, ¿sabes? Entonces creo que esa es la primera parte, y eso creo que lo dijo Mark Twain también, que dice que un escritor no está satisfecho con la realidad. ¿Por qué? Porque por X o Y razón, pero te obliga a tú mismo a decir, bueno, entonces si no estoy satisfecho con ciertas cosas, ¿cómo yo puedo pues sumarle a los lectores algo que les pueda ayudar o a sentirte identificados, como yo me sentí muchas veces con otros autores, ¿verdad? Entonces creo que viene mucho de mi propia naturaleza, escribir este tipo de temas no vienen de un lado como comercial ni nada así, sino más bien me nacen fácil, es lo que pienso, es lo que es mi imaginación, y también creo que eso me ha llevado a vivir las experiencias, pues, porque creo que mucho de lo que escribo es parte de lo que soy y lo que vivo en este momento. Entonces ahorita, digamos, terminé el juego de los cristales y de cierta manera pues logré integrar muchas experiencias de los últimos años, logré darle forma, logré darle una narrativa que creo que te ayuda a ordenar mucho tus pensamientos, plantarlos en ideas, en personajes, y eso mismo te enriquece a ti mismo como persona, pues, porque de cierta manera estoy viviéndolo 2, 3, 4 veces la misma experiencia de diferentes ángulos. Entonces y luego pues obviamente viene ya la parte de la edición, la parte mucho más objetiva y pragmática que facilite que el lector pues logre entender eso que le estás diciendo, porque obviamente yo puedo escribir algo súper complejo y súper filosófico, pero de nada me va a servir si tú no lo logras entender, o mínimo no lo logras como aplicar de una manera como fácil.
Y creo que ahí va esa como que refuerzo a esa que conversamos en el podcast anterior, para los que no lo han escuchado, escúchenlo, de ser fiel a lo que uno cree, uh-huh. ¿Verdad? Porque entiendo que obviamente es difícil, especialmente en este corre-corre del que todos vivimos, en esta cultura, especialmente nosotros vivimos en la ciudad, en un mundo empresarial, nuestros papás son empresarios, tíos, y todos como que venimos en esa influencia, uh-huh. Hay gente que no le gusta, y hay gente que se ve obligada a involucrarse en ese mundo porque eso es lo que existe, y si no, exacto, no estás ahí, estás perdiendo, y que si no seguís ahí, pues después te va a afectar a largo plazo.
Sí.
Y esa narrativa a veces nunca nos la cuestionamos, y eso es lo importante, y nunca nos la cuestionamos porque no hemos desarrollado esa capacidad de ser conscientes, de cuestionarte las cosas y decir, pero si yo no, o sea, no tengo el por qué yo hacerlo, si no quiero, uh-huh. ¿Verdad? Pero obviamente la cultura te dice, mira, este es el éxito, uh-huh. El éxito empresarial, el éxito financiero, entonces todo lo que se te vende es eso, uh-huh. Y si te estás viviendo en un lugar en donde se vende eso, obviamente vas a ser vendido a eso, uh-huh. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo tú te salís de esa ecuación y decís, yo no creo en eso, no me van a vender eso, yo aspiro a otras cosas? Y eso para mí es mucho más, o sea, tiene mucho más coraje que el simple hecho de dejarse llevar por ser exitoso a pesar de que vos no querías, uh-huh. ¿Verdad? Y que te viste obligado a salir de la U y trabajar y ahora sos exitoso, nítido. Pero creo que hay más coraje detrás de la persona que decidió no hacerlo que la persona que lo persiguió. ¿Y cómo puedes recomendarle eso a la gente que está en esa situación en donde dice, yo estoy aquí porque tengo que estar, uh-huh. y yo quisiera estar viviendo esto, ¿verdad? El libro habla mucho del tema de, bueno, casi al final, donde yo me recuerdo, es el hecho de que uno tiene que ser real con uno mismo, dejarse llevar incluso por temas de tu conciencia, de la naturaleza. Tú hablas mucho de naturaleza, hay gente que no habla tanto de la naturaleza, pero más de conciencia. Pero el libro habla más de la naturaleza, ¿va? De lo desconectados que estamos por este corre-corre. Uh-huh. Pero, ¿qué le dirías tú a esa persona que está en ese momento en donde está, porque lleva ya 8 años haciendo lo que está haciendo y hasta ahorita, por esta situación se vio, tuvo el momento de pensar, ¿me entendés?
Sí, pues mira, primero que todo, el miedo siempre va a estar, o sea, yo no creo que, o sea, el tener coraje justamente significa eso, que a pesar de tener miedo, pues tomes acción, a pesar de que las cosas no son fáciles o que no veas algo claro, pues igualmente sigas creyendo en lo que tú has visto en tu imaginación o has sentido, ¿no? Aunque no esté escrito ni nada. Entonces creo que mucho va de creer en uno mismo y de arriesgarse también. Al final es tomar riesgos. Decir, ok, puede que me salga súper mal o puede que me salga súper bien, pero estoy dispuesto, vale la pena a tomar este riesgo. Ahí va a depender mucho de uno mismo, ¿verdad? Entonces decir, vale la pena dedicarle, porque viene mucho de eso, vale la pena dedicarle este tiempo a este libro o este tiempo a esto que no sé cuál va a ser el futuro, no me está dando plata en este momento, ¿vale la pena? Para mí definitivamente sí, porque es algo que, ok, por más que no esté escrito, por más que no haya una persona cercana, digamos en Guatemala, que yo diga, bueno, esta chava es escritora, hace yoga y eso de su vida, pues tal vez yo puedo ser la primera, ¿por qué no, verdad? Uh-huh. Entonces viene un poquito de creer de uno mismo, y creo que las creencias O sea, yo tengo así como un poco como con las creencias, porque las creencias vienen y van para mí. O sea, hoy creo que la Tierra es plana, por ejemplo, mañana, Copérnico dice que es otra cosa. Entonces, es mucho más de la certeza. Eso que yo, ¿qué es lo que realmente es certero para mí? Que no va a cambiar por nada. Creo que el amor es lo más importante. Entonces, si yo le pongo amor a todas mis cosas, creo que no me tengo que preocupar de nada. Y eso es como mi filosofía. Uh-huh. Si hay amor detrás de cada decisión que hago, sea pequeña o grande, pues ahí está el camino. Y por el otro lado, también viene mucho de los conceptos. O sea, cuestionarse, por ejemplo, ¿qué es éxito para mí y qué es éxito para ti? Para mí el éxito no necesariamente es financiero. Para mí el éxito no es estar trabajando de gerente en una multinacional, por ejemplo. Para mí el éxito es estar satisfecha, es tener un estilo de vida que sea coherente con mi propia naturaleza y que pueda vivir de eso pues el resto de mi vida, haciendo lo que quiera, donde quiero, ¿no? Entonces, para mí eso es el éxito, tener la libertad y tener la satisfacción de hacer lo que más me gusta hacer y poder compartirlo con el mundo.
Sí, y ahí me gustaría agregar algo que creo que es importante, que es especialmente en estas situaciones donde tienes que tomar una decisión, a veces uno pues tiene una mochila bien pesada, uh-huh. ¿verdad? Que sí, que el carro, que la casa, que invertí ahorita me metí en un préstamo. Entonces, obviamente eso a veces nos limita a tomar decisiones un poco arriesgadas que puede perjudicar, pues no sé, o sea, que te puedes ver perjudicado porque estás en esas, ¿verdad? Entonces, yo he venido desarrollando en los últimos casi 6 meses en este tema de la pandemia el entender que lo simple es lo valioso, ¿verdad? Uh-huh. Lo sencillo, no sencillo de sencillez, sino que de que no necesitas muchas cosas más que las que necesitas. Y eso, obviamente, cuando pensás así, es más fácil moverte, puedes ser más flexible, puedes ser más...
liviano.
Sos mucho más liviano, uh-huh, para tomar ese tipo de decisiones. Entonces, a veces, antes de empezar a pensar de que quieres hacer un cambio de vida en tu carrera como profesional, digamos, o como escritor, lo que sea, tenés que hacer un cambio en tu mindset, uh-huh, de cómo abordás las situaciones materiales, las relaciones, cómo vos ves las cosas, ¿verdad? Si tenés una... como una perspectiva que el dinero es todo, pues va a ser bien difícil que te quieras arriesgar a vivir 6 meses sin un ingreso, uh-huh, ¿verdad? Perfecto, sí. O que los las cosas materiales son importantísimas, entonces siempre tenés que tener una camisa que tenga el logo de no sé qué. Entonces eso te hace ser mucho más pesado para, uh-huh, tomar decisiones tan drásticas, ¿verdad? Que te hace irte para otro camino. Entonces, ¿cómo vos recomendarías ese mindset o cómo vos lo ves de empezar a abordarte a vos mismo antes de empezar a abordar eso? Porque obviamente el escribir un libro no es algo que te va a dar plata el mes siguiente y vas a decir, ah, bueno, entonces ya puedo vivir de esto, sino que te va a dar plata en 8, 10 meses, depende de los editores, depende del lanzamiento, depende del mercadeo. Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo abordarías?
Pues mira, contestando la primera pregunta de sentirse más liviano, y también lo abordo desde un poco desde el ámbito del yoga y la meditación, que es otra parte importante de mi vida, es mucho la autoobservación, es muy importante, que viene un poquito con el cuestionamiento, lo que hablamos al inicio de esta charla, de tomarse el tiempo de reflexionar. Porque cuando tú reflexionas, te das cuenta de que muchas de las elecciones o decisiones que estás tomando diariamente, desde lo que comes, desde lo que haces, cómo pasas tus horas, si ejercitas o no, si te pones a reflexionar de dónde vienen esas decisiones o por qué estás eligiendo, entonces ahí probablemente venga la conciencia de decir, ok, esta elección ni siquiera la tomé yo, la tomaron por mí. Entonces, eso como primer punto, la autoobservación para realmente entender de dónde vienen tus elecciones y la voluntad, ¿verdad? Ahí el libre albedrío de tú tomar tus propias elecciones. Y no solo en elecciones importantes de qué voy a hacer cuando sea grande, sino elecciones tan básicas y vitales como cada pensamiento que pasa por tu cabeza. Cómo vas a elegir cada pensamiento y qué tanta fuerza le vas a dar a cada pensamiento, que ese pensamiento luego se convierte en una emoción y luego esa emoción se convierte en una reacción y se convierte en un hábito y por ende pues se convierte en tu día a día. Entonces, muy importante observar cómo son tus juicios. O sea, creo que eso es una de las meditaciones más beneficiosas y más relevantes, que uno realmente se revela cómo es tu mindset, entender cuáles son tus juicios, ¿sabes? ¿Qué peso, qué valor le das a las cosas? ¿El dinero es bueno o malo? ¿El dinero es esto o lo otro? qué tan, ¿sabes? Entonces, si realmente entendés. Y a veces hay muchos juicios que ni siquiera te das cuenta que los tenés y son tus propios bloqueos de tu propia abundancia. Porque si yo tuviese juicios de que el dinero es malo, entonces por más que trabaje, pues el dinero sigue siendo malo y yo misma me estoy bloqueando de que el dinero venga, ¿verdad? Y eso pasa, me ha pasado un poco al principio con mi carrera del yoga, como que yo tenía cierto rechazo por lo material, por el mismo radicalismo que yo había tomado, ¿sabes? De decir, no, que cómo voy a cobrar por mis clases, que no sé qué. Pero luego nadie me estaba poniendo ese juicio lo estaba poniendo yo. Entonces yo misma me estaba bloqueando. Entonces si te tomas el tiempo para entender de dónde vienen tus juicios o dónde están tus bloqueos, pues ahí puedes tener una pantalla más clara de por qué tu vida es como es. Y como tercer punto, creo que es muy importante, bueno, aparte lo de no juicio, muy importante pues esa limpieza, esa purificación desde que te despertés, ¿verdad? Entonces tú te despertás, tenés 15 minutos, 10 minutos en la mañana para hacer tus respiraciones, para proyectarte que tu día va a salir bien, que todo lo que sea, pues tú lo vas a poder trascender. Eso también te da, más allá, tú lo mencionaste ahorita, si tengo problemas económicos, que mi carro, que mi casa, que no sé qué, si uno logra trascender el presente, ahí viene un poquito con la línea del tiempo, pasado, presente, futuro. Si tú logras trascender tu presente, por más allá que tengas problemas, porque problemas siempre van a haber, y tú logras decir, ok, hoy ya no me voy a visualizar como esa persona que tiene problemas, sino me voy a visualizar como esa persona que yo sé que puedo ser, con ese potencial infinito, donde estoy viviendo en la casa de mis sueños, teniendo la vida de mis sueños, y realmente crear una memoria hasta física de esa sensación, uno puede comenzar a trascender pues el presente. No sé si me explico, es un poquito complejo de comprender, pero así funciona la neurociencia también, cómo funciona el cerebro. Entonces, si uno logra visualizarse tal cual uno sabe que puede llegar a ser y realmente trabajar y cultivar eso, no va a haber otra manera que tu realidad pues se empiece a reflejar tal cual tu pensamiento y tu corazón, ¿verdad? Que es la inteligencia emocional. Esa emoción que le pones a las cosas, es decir, esa gratitud, eso de decir, wow, sí, yo soy éxito, soy satisfacción, estoy haciendo lo que quiero, y realmente creértelo tanto de que se convierta en algo real, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, creo que es importante. Yo eso lo veo, no tenías otro punto, ¿verdad?
No,
el tercer punto. Del tercer punto también, creo que siendo racional y objetivo, ¿verdad? Es que cuando vos ves eso, o sea, te gusta tanto, decís yo quiero tanto eso, que justificas muchas de las cosas que te van a suceder en el presente para hacerlo. Entonces, digamos, si yo no estuviera tan apasionado por lograr lo que yo quiero, digamos, porque yo antes de dormirme me acuesto y empiezo a pensar en mi casa, empiezo a pensar todo lo que yo quiero y ya me he dado ahí hasta descalzo caminando la rama y todo. Sí, es un nivel un poquito más bajo. Pero entonces yo estoy tan enamorado de ese sentimiento que yo estoy dispuesto a luchar por lograr eso, ¿verdad? Entonces, siendo racional, ¿verdad? Si en dado caso una persona no cree en toda esa cosa de la visualización, que el secreto y así, lo que hace es de que te hace justificar todas las decisiones que tomes el día a día. Entonces, viene un reto. Sí, que tengo que hacer esto, tengo que trabajar, me tengo que desvelar porque tengo que hacer esto o debo hacer esto. Decís, esto me está construyendo a llegar ahí, ¿verdad? Entonces como que se podría abordar de esa manera para todos aquellos que son como un poco más...
Sí, al final es el peso que tú le pones.
Ajá, entonces creo que es algo vital de abordar eso, o sea, entendiéndose que nos queremos salir un poquito de esa narrativa en donde hay un solo camino de éxito, ¿verdad? Sino que hay gente que tiene un potencial en su mente, en su cuerpo, pero que está bloqueado, está bloqueado porque nunca se han dado la molestia de poder abrirlo, ¿verdad? Y descubrir y bueno, voy a leer este libro, y cuando abrís un libro que te impresiona, te cambia la vida. Digamos, a mí me pasó eso en Argentina. Yo estaba caminando, guiando para mi casa, y me veo que entré a una librería de libros usados, y ahí fue cuando encontré el primer libro de negocios que leí en mi vida, y gracias a ese libro, pues empecé a emprender desde ese momento. Pero es darse la oportunidad a abrirse, ¿verdad? Y bueno, voy a tirarme aquí a esta cosa desconocida, voy a aprovechar, voy a aprender con esa mentalidad siempre como de estudiante, ¿verdad? Que estás dispuesto a aprender o a aprender cualquier cosa. Y es cuando escuchas a alguien, estás conversando con alguien no poner tus cuando empezás a juzgar a no esta persona porque hace yo no fijo anda hablando y porque yo tengo mis creencias bien establecidas, uh-huh. entonces yo rechazo eso, uh-huh. entonces ahí es donde empezás a como a limitarte, que es lo que uh-huh. tú decías, y lo contrario es okay, yo tengo tan buenas mis creencias que quiero, estoy dispuesto a absorber otras para entenderlas y analizarlas, uh-huh. y platicar para aprender, ¿verdad? Y quien quita que esa creencia nueva pues te abra un camino que digas, ah, qué interesante, me llama la atención. Uh-huh. Pero hay gente que está bloqueada, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, pues, especialmente hablando de este mundo. Entonces creo que es algo, sí. algo muy valioso. Y bueno, del libro, creo, quiero entrar a temas técnicos.
Sí, contame.
Porque creo que es algo que me impresionó. Yo cada rato lo leí como en 4 días. Uh-huh. Todos los días te escribía, digo, mira, no puedo creer, qué increíble estas partes. Hay partes que yo no podía creer cómo lo hacías, que era que comenzaba una historia y se conectaba con la siguiente, porque el libro estaba desarrollado de esa manera, ¿verdad? Que son diferentes personajes distribuidos uh-huh. alrededor del mundo, uh-huh. pero todas están conectadas.
Sí.
Entonces, el proceso creativo, Cindy, de escribir un libro así, de 187 páginas, ¿verdad?
Sí, en Word, impreso es el doble.
Ah, el doble, sí. Ah, 400 páginas. ¿Cómo haces para mantener ese hilo conductor entre todo? Porque entiendo que al momento de abordar un libro, eso es lo que yo creo, es que tú ya desarrollas como que los objetivos. Y a base de esos objetivos empezás a crear los personajes. Y vas desarrollando la línea. ¿Cómo funciona ese? ¿Cómo
Mira,
funciona el proceso?
Yo creo que depende pues, de cada persona y de cada libro un poco. En mi caso comenzó pues con el personaje principal. Entonces creo que mi fuente de todo fue esa persona. Yo estando en la India, nació y pues ahí comenzó. Yo desde el principio no supe, o sea, siempre supe cómo iba a terminar. Creo que es muy importante cuando empezás a escribir un libro, creo que eso ya te lo había dicho en el podcast pasado, es importante saber hacia dónde vas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no hay infinitas posibilidades que igualmente las puedes abarcar, porque uh-huh. al final la novela puede ser del tamaño que tú querrás.
De Harry Potter, de 800.
Exacto, puedes darle 5, o sea, le puedes dar 10, 15 años, 20 años de tu vida a una novela, pues al final va a depender mucho de hasta qué punto querés tú como terminar de desarrollar ciertas ideas. Pero en mi caso, pues yo sabía de A a punto B cómo, hacia dónde quería llegar y simplemente pues tomé decisiones de cómo esas narrativas se fueron abriendo, o sea, cosas que yo ni siquiera sabía, que solo pues empezaron a salir. Y obviamente la parte pragmática y objetiva me obligaba a regresar a puntos en común. Uh-huh. Obviamente hay un montón de cosas que ya en la última, pues en la última edición que leíste, no las puse porque las tuve que quitar, porque eran irrelevantes, porque pues a veces al final, mientras más simple y más al grano, pues mucho mejor, ¿verdad? Entonces, creo que así funciona mi mente, ¿sabes? Así mi mente intenta como eso, bueno, voy a explorar esta historia y luego voy a encontrar una manera en que conecte con esto. Y al final, o sea, lo que tú leíste también me sorprendió mucho a mí, pues, porque al final también por obligación, ya de la edición y de todo, pues era como, okay, tenés que aterrizar esta idea y cómo vas a lograr que esta idea pues conecte con el pues la línea de la narrativa. Entonces son como decisiones que vas tomando. Personalmente para mí fue como, y esto también lo dicen muchos escritores, es como un vómito que haces, de solo escribís ideas sueltas, y luego pues ya tú vas escogiendo qué ideas valen la pena desarrollar. Como te digo, hay unas que tal vez no son necesarias, hay unas que no las escribiste ahí, van naciendo después. Y obviamente pues Guatemala, que es parte importante de mi vida y que también pues trabajé en periodismo, entonces también tengo como que esa influencia. Estudié periodismo en Buenos Aires también, entonces como que esa perspectiva de periodismo de investigación también la apliqué con la criminología, con la política de Guatemala, con los recursos naturales de Guatemala, la explotación de la minería, la explotación de las tierras ancestrales de los mayas, en fin, son tantas cosas que me rodean que también aprovechar eso, ¿no? Aprovechar este punto en específico de mi historia donde yo estoy viva y cómo pues crear una historia alrededor de algo que le dé contexto, ¿no? A algo ya más de ficción.
Hay una pregunta que yo le hice a un arquitecto. Uh-huh. De temas de creatividad, ¿cómo encontrás el final? ¿verdad? Porque yo estoy seguro que como terminó el libro, tú pudiste haber seguido y que entonces seguían y sí, que pasaba algo y que de nada venía algo. ¿Cómo sabes, o bueno, cómo tú te autodecís aquí va a acabar? Porque también, o sea, la creatividad es infinita, o sea, o de cierta sí, manera tú puedes seguir, pues.
Sí.
¿Cómo sabes cuándo terminar? O mira, ¿cómo sabes de que ya está terminado? ¿Verdad? Porque estoy, como te digo, estoy sí, seguro que pudo haber seguido.
Creo que es algo bien personal, y eso también lo hablaba con mi editor, o sea, al final la riqueza de mis propias experiencias reales se aplican a las historias que cuentas, porque si, yo puedo contar mil cosas, pero darle vida porque yo lo viví es mucho más rico. Para mí creo que fue mucho de un ciclo que está terminando, pues como sabrás, el lunes me mudo a Lavatitlán, comienza un nuevo ciclo de mi vida, entonces creo que acompañando con eso tomé la decisión de que en la cuarentena pues iba a terminar la novela, fuera como fuera, uno
como
porque
un deadline.
Sí, como un deadline, uno porque así le das forma a tus ideas, si no puede llegar a ser súper vasto y puedes que nunca termines, pues al final tenés que tomar la decisión, un desapego también, a decir, bueno, aquí termina esto. El final, personalmente me encantó cómo logré terminarlo, porque fue algo que viví también, o sea, estuve en Cuba, entonces, y creo que Cuba, para las personas que lo conocen, sabrán que La Habana Vieja es un lugar mágico, único en el mundo, es tan increíble estar ahí, o sea, es impresionante. La energía del lugar, los bares, vas a hoteles donde todo gira alrededor del cine, de la música, o sea, es algo bien rico culturalmente y artísticamente, que creo que no hubo mejor manera que terminarlo ahí, y porque personalmente ese viaje que hizo a Cuba también concluyó una parte importante de mi vida, entonces creo que lo logré amarrar, al final es eso mucho para mí, y creo que muchos artistas no lo comparten y otros sí, que para mí es bien personal transmutar las historias que yo he vivido y usar mis historias para darle un sentido que me logren pues no solo sanar ciertas cosas, sino también compartir ciertas experiencias que les pueden ayudar a otras personas, ¿sabes? Porque al final uno no sabe el impacto que puede tener algo insignificante para uno, pero realmente puede ser muy significativo para otro, porque al mismo tiempo pues tú como lector o como espectador de cualquier tipo de corriente artística, sí eres influenciado por el cine, por la música, por la literatura. Tú mismo dijiste ahorita por tu libro de negocios, que el autor que escribió ese libro, que iba a estar pensando que tú lo ibas a recoger. Entonces al final se trata un poco de cumplir el propósito y ser responsable con ese propósito, ¿sabes? Como decir, ok, yo tengo este talento, tengo esta pasión, tengo la facilidad con las letras, es por algo y lo tengo que compartir con el mundo, ya sea que influya a 5 personas o 5 millones de personas, ¿sabes?
¿Y cómo te visualizas? O sea, ¿cómo? O sea, el hecho de empezar a escribir libros también marca una historia del tiempo, ¿verdad?
Sí.
Que es como que, ok, yo, Cindy, en 2020 pensaba esto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque Cindy en 2025 va a escribir otro libro donde pensaba esto, 22, sí, 23. ¿Cómo ves eso? Porque creo que ahí podríamos compartir algo o reflexionar de eso, porque yo siento que los podcasts también están marcando una historia de
sí,
mi vida,
sí,
y están marcando una historia de la vida de los demás, porque se puede manejar como en una línea del tiempo recta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo ves tú de que a 10 años tú vas a poder leer el libro, del libro que salió al mar, que lo escribiste hace casi 4 años, 3, 4 años,
10 años,
10 años fue,
sí,
bueno, 10 años, y este que fue 10 años después,
sí,
¿verdad? ¿Cómo lo ves?
Mira, primero, en el Juego de los Cristales hay un momento que se menciona un poco el inconsciente colectivo de los artistas.
Uh-huh.
Y creo que viene mucho a este punto. Se dice que el inconsciente colectivo no lo marcan necesariamente los artistas, pero sí lo reflejan. Y para artistas no me refiero solo pues, a los artistas, sino cualquier persona que logra como...
¿Crear arte?
Sí, o logra como compartir lo que tú estás diciendo, como... un momento específico en la historia que tú logras compartir, ya sea con podcast, ya sea con música, lo que sea. ¿Por qué es importante? Se dice que cada persona viva debería dejar al menos un libro escrito, justamente por eso, porque nada de lo que yo viva y que tú vivas, a pesar que seas mi hermano, va a ser igual. Entonces yo tengo algo diferente para darle valor, a como dejar escrito, como un legado, y tú también, ¿verdad? Y el inconsciente colectivo, que está marcado por las emociones, ahí es donde vienen los artistas que realmente logran llegar al corazón del lector o del espectador, cuando tú logras entrar al corazón o logras hablar desde el corazón y la persona lo recibe con el corazón, ahí donde puedes realmente crear un cambio y donde realmente puedes pues reflejar el inconsciente colectivo que pues está inconscientemente, ¿no? Día a día. Y por eso creo que es importante que si uno tiene ciertos dones o talentos, pues compartirlos, sí. ¿Sabes? No quedártelos para ti, sino al final creo que parte de la belleza del arte es poder compartirlo uh-huh. con otros.
Sí, yo desde que soy un poco más consciente, valoro y respeto más a la gente artista. Uh-huh. Digamos, pues sí, nosotros tenemos un tío que es súper artista, y antes pues no lo miraba, yo antes no lo miraba como lo veo ahorita, que digo, no puede ser de que una persona siga creyendo
sí,
en su, como que en su fe, entre comillas, es quiero seguir creando arte, no me importa lo que diga la más gente, lo sigo creyendo y lo sigo haciendo y me sigo moviendo hacia seguir construyendo eso uh-huh. y todos los años se está moviendo para pues crecerlo, ¿verdad? Entonces es impresionante lo difícil que es, sí. ¿Verdad? O sea, lo no tal vez no difícil, porque hay gente que se le facilita, pero lo que requiere los 10 años, digamos, de libro que salió a Omar ahorita, son 10 años de trabajo, uh-huh. que se fueron construyendo para sacar este nuevo libro, que después te van a llevar otros 2 años de hacer otro libro, sí. y ya van 12, 15, 20, 25 años, y ese trabajo que a veces uno no percibe, porque obviamente lee un libro y dice, no me gustó, lo cierro y me voy, pero vos no sabes todo el trabajo que hubo detrás, ¿verdad? Entonces esa admiración a ese trabajo, porque yo ahorita, de cierta manera, el estar emprendiendo, el que yo antes sin experiencia yo pensaba que emprender era fácil, ¿verdad? Así que hacer un negocio y ya haciéndolo, te respetas 25 mil veces a la gente que ya lo ha logrado, sí. porque decís, no, pero así es complejo, una montaña rusa de emociones, de situaciones, etcétera, etcétera. Entonces admiras más a esa gente que ha creído en esas convicciones,
sí.
¿verdad? Que yo creo mis convicciones y yo voy a seguir esa convicción y voy a seguir echando punta hasta que lo logre. Creo que ahí incrementa muchísimo esa, o sea, no sé, como ya dije respeto, pero como que de verdad admiras uh-huh. ese trabajo, entonces
valorás
y, sí. y entendés el trabajo que se le ha impuesto a eso, no, se le ha dedicado a eso. Entonces creo que es algo que vale la pena mencionar, de que no solo porque no seas financieramente exitoso no significa que estás mal, sino uh-huh. que solamente tu juego no va hacia ese fin, sino que va a compartir ese mensaje, uh-huh. Que la gente entienda, ese es algo interesante que yo ahorita estoy viendo, uh-huh. viéndote a ti, viendo el libro, lo que estás trabajando, cómo te has movido cuando viene esta situación a ponerte en jaque un gimnasio o un espacio de yoga en donde la gente presencialmente tenía que ir, cómo innovaste para hacer el tema digital, para seguir eso, uh-huh. para que te lograra hacer sobrevivir, para poder dedicar tiempo a los libros. O sea, uh-huh. es un juego, ¿me sí. entiendes? Y yo creo que ahí es donde es esa como felicidad de donde ves a la gente y dices que Virgo, uh-huh. porque está haciendo lo que tiene que hacer para poder seguir haciendo lo que tiene que hacer, sí. ¿verdad? Entonces es algo admirable, pues.
Sí, es un poco también lo que habla la novela. Yo lo que escribí en El Juego de los Cristales es realmente como yo intento vivir mi día a día, pues ese juego de mantener esa llama encendida, esa llama de encontrar, de cultivar esa pasión, ¿sabes? Porque siento que si realmente pues no hay una pasión o no hay como un propósito, y a veces el propósito también cae un poco en el que no tengo propósito, y no sé, creo que no viene tanto de eso, sino realmente como tú mismo cultivarte a ti mismo, ¿sabes? Suena bastante como abstracto, pero creo que al final tú sos tu propio camino, pues, tú como persona. Al final la conciencia es simplemente tomar otro camino diferente al que venías tomando, un camino más consciente, ¿sabes? Porque la conciencia no es algo que aparece de la nada, sino más bien la conciencia es, okay, hay otro camino para vivir, hay otro camino para comer, hay otro camino para pasar los días, hay otro camino para sentarme, ¿sabes? Porque antes me sentaba así. O sea, al final son como caminos que se te van revelando. Entonces, parte de mi mindset es bueno, eso, de estar abierto a aprender, de creer mucho en mí, o sea, eso sí, y eso también como que lo vas cultivando, pues, porque al principio tal vez a los 12, 15, pues, eso de creer en uno mismo era bastante como abstracto y no entendía muy bien, y ahora como que ya lo entiendo y ya lo vivo, entonces lo trato de vivir todos los días y bueno, ahora que estoy aprendiendo a tocar piano y cualquier persona a mi edad tal vez hubiera dicho, ay no, estoy muy vieja para... No, eso es un poco lo que intento como decir en el libro, como tú puedes hacer lo que tú quieras, o sea, tú puedes hacer realmente lo que tú quieras, simplemente es alinearte con tu mente, con tu corazón y con tu cuerpo para encaminarte y estar presente haciendo lo del deep work, sí. lo de estar sumamente presente haciendo algo, una cosa, pero haciéndolo bien y haciendo lo mejor que tú puedas. Y así solito la vida va respondiendo, ¿sabes?
Sí.
En el
libro está este personaje que es uno de los principales, que tiene muchos choques con él antes, ¿verdad?
Sí.
En donde él, incluso él se autosaboteaba,
sí.
Pero al momento que se autosaboteaba, él decía, pero por eso es de que no quiero seguir,
sí.
¿Verdad? ¿Cómo? Porque eso estoy seguro que le pasa a todos,
sí.
¿Verdad? En donde vivimos bajo esas narrativas, en donde no, es que esto es malo, o no, yo no debería estar haciendo, pero cuando te topas con ese pensamiento es cuando decís, por eso es de que no avanzo, por eso es de que sigo así, uh-huh. ¿Verdad? ¿Cómo
Exacto.
podemos conceptualizar eso para que la gente lo entienda que no ha leído el libro de lo que le pasaba a Salvador?
Sí, mira, lo que le pasaba a Salvador es también un reflejo un poco mío, ¿sabes? De eso de buscar el autosabotaje, y creo que nos pasa a todos, ¿sabes? Como ese creer que no sos merecedor de ciertas cosas. ¿Por qué crees que no mereces una vida buena? ¿Por qué crees que hay que hacer ciertas cosas para tener ciertas cosas? O sea, al final todas son creencias, que por eso es muy importante la autoobservación. Y si te das cuenta, pues Salvador empieza con la meditación, empieza como que un poquito a disciplinarse, uh-huh. y se enfrenta a un montón de cosas. Para mí es uno de los personajes más graciosos también, porque creo que es un reflejo muy claro de un hombre alfa aquí en Guatemala, ¿sabes? Entonces, me divertí mucho escribiendo de él, me encanta. Pero creo que sí, esa reflexión, ¿verdad? De él estar escuchando a alguien y en su cabeza estar diciendo, ah, esta chava me está metiendo pajas.
Ajá.
Pero sabiendo de que esa actitud que él había tomado antes no lo había llevado a ningún lado.
Exacto.
Porque su vida pues había terminado un poco mal en sus últimos años, entonces él se ve obligado pues a escuchar y a tomar una perspectiva diferente. Entonces creo que a todos nos pasa, pues a mí me ha pasado, me sigue pasando, como decir, okay, puedo seguir, si quiero cambios en mi vida, pues así, uh-huh. si lo ves así de simple, si quiero cambios en mi vida necesito hacer cambios en las pequeñas cositas de mis días, pues, porque si sigues haciendo lo mismo, si sigues respondiendo de la misma manera ante las mismas cosas, vas a tener un presente, un resultado igual. Entonces, si sos una persona que ya llega a un punto y dice, bueno, ya no quiero esto, pues te vas a ver obligado a observar por qué estás viviendo lo mismo una y otra vez.
Sí, esa parte me encantó bastante y cabal, o sea, él le metía humor a la narrativa, así que buenísimo. Mira, para la gente que quiere empezar, y creo que ya te lo había preguntado antes, pero ahorita tal vez...
A escribir.
Ajá, ya acabas de acabar tu otro libro. ¿Qué le recomendás? O va, no escribir, alguien que quiere hacer algo, alguien que quiere empezar a hacer un podcast, alguien que quiere empezar a grabar videos,
sí.
alguien que quiere empezar a hacer ejercicio, lo que sea, que quiere empezar a hacer algo desde cero, que nunca ha hecho algo.
O sea, la pregunta es cómo empezar a hacerlo ya habiendo tomado la decisión.
Lo que sí, o sea, hay gente que toma la decisión, sin embargo, pues tal vez no ha encontrado la motivación, entre comillas, de hacerlo, uh-huh. ¿verdad? Porque yo también he dicho, sí, yo quiero hacer ejercicio, fijo, tengo que hacer ejercicio, pero prefiero quedarme dormido mañana,
ajá.
¿Me entiendes? O en me quedo, prefiero quedarme en mi cama. Pero ¿qué le recomendarías a esa gente que quiere empezar algo, pero uh-huh. no sabe cómo? ¿Verdad?
Pues,
¿Cómo encontrás esa motivación? O si necesitas esa motivación o más disciplina, ¿cómo lo ves tú?
Sí, es un poco de todo. Mira, yo les diría primero que todo que no lo piensen tanto. O sea, somos seres demasiado complejos. A veces es como, bueno, si lo hago, sí, pero y si no, no sé qué. Y entonces ya viene esa dualidad de que quiero hacer algo, pero... O me gustaría hacer algo, pero... O si hago esto, pero... Esa dualidad que a veces estamos tan acostumbrados que no nos lleva a ningún lado, ¿sabes? Porque si yo dijera, bueno... por ejemplo, si yo fumara tabaco y yo sé que el tabaco me es malo, pero ya tomé la, ya sé que el tabaco es malo, pero no estoy haciendo nada. Entonces, ¿me explico? Entonces hay como una interfaz entre yo sé que es algo malo, pero no puedo hacer nada, ¿sabes? Entonces, primero que todo eso, tomar la decisión, decir, ok,
ya no.
Va a ser un camino tumultuoso, tal vez al principio, donde...
Para arriba.
Ajá, porque te vas a tener que quitar algo, ya sea tabaco o ya sea un hábito, o sea, al final todo es un poco lo mismo. Pero si lo pensás mucho, ahí es cuando creo que empieza la elongación, o sea, sí. Estás alargando y bueno, entonces mañana, entonces mejor en el 2021, y en el 2021, cuando se termine la cuarentena, en el 2022, yo qué sé. Entonces, dejar eso a un lado, ¿sabes? Bueno, ya, ahorita, así de simple, así lo miro yo. Ajá, entonces bueno, ya, ¿sabes? Como ya no meterle tanta dualidad que nos divide, así como sí, pero no. Segundo, pues yo diría que buscar una inspiración. En mi caso, pues yo he visto documentales, me he inspirado con escritoras o escritores que han empezado a escribir a los 40, 50 años, y al final, pues no importa la edad, o sea, yo por suerte empecé desde que tenía 18, ¿verdad? Pero al final es simplemente hacerlo otra vez. Entonces, la historia de J.K. Rowling, por ejemplo, me inspiró muchísimo porque esta chava, pues ahora es la mujer más millonaria de Inglaterra.
Es la de Harry Potter, a los que no saben.
La de Harry Potter. Y no tenía nada de dinero. Ella estuvo viviendo como 2 años de la pensión del gobierno de mujeres, mujeres solteras con hijas. Entonces, si te pones a pensar que ella, teniendo absolutamente nada, logró lo que es ahora, no hay excusa, ¿sabes? Y ella tenía como 38 años cuando empezó a escribir, o un poquito menos, pero el punto es eso, como, okay, si necesitas una inspiración, búscala. Eso sería el otro paso. Y tercero, por supuesto, disciplina. La disciplina viene cuando tú tomas una decisión y dices, bueno, ¿cómo quiero pasar mi tiempo en esta vida? Ya sabemos que la vida tiene un límite, todos nos vamos a morir cuando tengamos 90, 80, 100 años o antes, quién sabe. Ya sabes de que tienes un tiempo límite para tener esta experiencia de vida, ¿cómo vas a pasar tu tiempo de vida? Porque el límite, entonces tu decisión es, ok, yo quiero pasar mi tiempo siguiendo mis sueños, buscando esa satisfacción, o no.
Sí, yo le agregaría el cuarto, que es identificar el primer paso. Porque a veces creo que queremos hacer un montón de cosas. Uh-huh. Yo me imagino, sí, que quiero hacer una empresa, nítido, y que va. Y empezás a pensar, pero no has definido, bueno, ¿qué tengo que hacer mañana? Uh-huh. Para empezar esa bolita de nieve. Veo que el primer paso es apuntar esa idea en papel, sacar 5 puntos de no sé qué, va, hacerlo. Después, ¿cuál es el siguiente paso? Después de eso, pues, vendérselo a un amigo. Después de eso, pues, vendérselo a tus papás. O sea, como que desarrollar esos primeros pasos.
Sí.
Para que, porque al final esa falta de claridad de qué hacer, especialmente a la gente que nunca lo ha hecho. Obviamente tú ya sabes, porque tú ya escribiste libros antes, entonces ya sabes cuál es el primer paso, pero la gente que no sabe si hacerlo en Word o hacerlo a papel o comprarse una máquina de escribir, ¿verdad? Porque uno como no tiene claridad, es, ok, yo lo voy a hacer en Word, lo voy a escribir todos los lunes de 7 a 9, sí, que es la hora que puedo, y voy a empezar desarrollando los personajes. Va, nítido. Entonces como que ya vas volviéndolo como que las pequeñas ganancias, las small wins. Ok, ya escribí los personajes, nítido, que sí, después. Ahora la narrativa, no sé, yo no sé de esos conceptos, pues, pero como que vaya construyendo para que tú vayas agarrando ese momentum. Al igual que cualquier gente que quiera hacer ejercicio, ok, para yo poder hacer dominadas, ok, tengo que empezar haciendo despechadas y hacer una, va, nítido, ya lograste una, va, el día siguiente dos, pero sí. Como que empezar con los primeros pasos,
sí.
Tal vez, ¿verdad?
Sí, sí, también, eso del tiempo funciona. Yo, por ejemplo, en este momento me puse la cuarentena para terminar, por ejemplo, eso le dio forma al tiempo para yo ponerme una meta clara y decir, bueno, tengo 6 meses para terminarlo. Entonces todos los días de 8 de la mañana a 12 lo voy a hacer y de 3 a 7, ¿verdad?
Interesante, sí.
Entonces, sí, porque definitivamente, sí.
La vez pasada que grabamos el podcast, mucha gente me dijo, mira, mucha gente, porque existen miles de que sí, yo también quiero escribir libros y que yo también quiero escribir, quiero aprender a escribir y que mi sueño es, pero no hace nada, ¿verdad? Y ese es el famoso, no sé cómo se llama eso, pero como que te quedas con esa gana siempre sin tener una acción principal, ¿verdad? Que es, bueno, escribir el primer panfleto, lo que sea, de 25 páginas, pues escribirlo. y poco a poco le vas subiendo páginas y así te vas, pero creo que es un reto para toda la gente creativa de comenzar algo.
Mira, según el Kabbalah, según el árbol de la vida, hay filosofías más esotéricas, existe el proceso de creación, que es los cuatro elementos. El primero es el fuego, que es la pasión, eso que te dice, wow, tengo esta idea que hay algo que se está moviendo. Dos, viene el elemento aire, que es la mente, ahí es cuando viene, ok, vamos a tomar este tiempo, ya tomas decisiones estratégicas, ¿verdad? El tercero es el plano emocional, que es el agua, que es creo que el más importante, porque estás hablando de las emociones y ahí es donde mucha gente se bloquea. ¿Por qué? Porque estás hablando de la inteligencia emocional del corazón y ahí es donde están los miedos, ahí es donde están las
inseguridades. Nadie leyó mi libro, nadie me dijo nada, algo así.
Sí, y ni siquiera viene después de hacerlo, sino antes. Ah. Entonces, muchas veces los bloqueos vienen de ahí, vienen de cosas que uno no ha solucionado y entonces uno se bloquea, se queda como atrapado. Y el cuarto es el elemento tierra, que es la manifestación, que es traer ya todo ese proceso al plano físico. O sea, que alguien haya hecho este vaso, primero tuvo que tener la idea, luego tuvo que crearlo, ¿verdad? Y luego pues lo hizo con el vidrio y lo sopló. Y... Entonces al final ese proceso, si lo logras entender a diferentes niveles, ¿va? Yo te lo estoy explicando en este nivel. Y entiendes de que no logras pasar a lo material, a decir, bueno, aquí está mi libro. Trabaja en eso, que en ese paso que te está bloqueando, que al final creo que muchos y la mayoría de las personas están trabados en algo emocional, en el ego, en el miedo, en el autosabotaje.
Interesante.
En algo que me dijeron cuando tenía 12 años, cuando... entregué un deber y la maestra me dijo que era el peor deber y uno se queda traumado, ¿sabes? Entonces esa misma reflexión, decía, ah, bueno, esto me lo dijo esta maestra, pero ya fue hace años, entonces bueno, ya, ok, fue, pero ya no me condiciona más y ya no me limita más en mi presente. Entonces creo que todo está de la mano, ¿sabes? Como ese trabajo interno es muy importante, porque al final pues tu propia capacidad de hacer algo es tu propia capacidad de tú mismo estar en coherencia contigo mismo, pues.
Increíble. Sí, eso me gustó. Son cuatro áreas.
Son cuatro elementos, sí, el proceso.
Ajá,
sí.
Interesante.
Que es el árbol de la vida, que también lo pueden investigar. Pero, pues, en términos más prácticos, es el proceso creativo de todo.
Interesante. Y ahí me gustaría abordar el siguiente tema, las creencias culturales de nuestros países que se han venido regidos bajo una dogma que no nos permite ver eso de una claridad distinta, ¿me entiendes? Donde venimos, donde no, cuidadito pensás en eso, no hables de eso porque eso, como así, que se está alejando de lo que hemos venido, pues, narrativas, ¿verdad? Que nos imponen cuando uno crece. Entonces es importante... como que volver esto a algo que es accesible, ¿verdad? Hablamos de diferentes creencias, diferentes recursos en donde puedes obtener información espiritual que te puede hacer crecer igual que cualquier otra religión o cualquier otra creencia, pero a veces nosotros culturalmente nos vemos limitados a que no, estas son las únicas dos creencias que puedes tener y si no, estás loco o estás perdido o estás pensando en otras vainas, ¿verdad? Y creo que es un reto para cualquier persona que tiene esa curiosidad, ¿verdad? Creo que nosotros, claro, en nuestra familia especialmente, hemos tenido la bendición de que nos han permitido ser curiosos. Probá, investigá, aprendé, viajá, topate con eso, chocá con eso y aprendé. Entonces creo que eso es una como que suerte, ¿verdad? En donde nosotros nos hemos visto beneficiados de haber estado, pero que también a veces es bueno que ser conscientes para que nos demos cuenta de eso, ¿verdad? De que no estamos, o que existe un mundo distinto si solamente yo soy curioso y me dejo llevar para investigar, ¿verdad? Porque digamos esto que me estás hablando, estoy seguro que eso no lo enseñan en ninguna otra parte, que
no.
en este mundo del yoga, en este mundo de en donde a veces mucha gente por ser ignorante lo ve como malo.
Son conocimientos prohibidos.
Entonces como que, bueno, sí, y eso es algo que es cultural. O sea, no es culpa de nadie, sino que solamente así hemos venido creciendo, especialmente en Guatemala. Y ahí donde yo invito y refuerzo que la gente debería ser lo sumamente curiosa sin irse un radical, sin irse a un extremo y decir voy a dejar esto, voy a probar aquello, y voy a dejar esto y voy a probar aquello otra después, pero sino que ser curioso, aprender, escuchar a las demás personas, porque eso es lo que te alimenta la creatividad, ¿verdad? Y ahí es donde entra el tema de bueno, la marihuana, el tema entra este tema en donde nos vemos visto limitados a eso, porque según, entre comillas, eso es malo, ¿verdad? Entonces, como es malo, nadie habla de eso, nadie puede, incluso no hay educación de eso, ¿verdad? Exacto. Nadie, o sea, todos te dicen que es malo, pero nadie sabe qué es, y nadie lo ha probado, entonces, pero es malo. Entonces, obviamente, lo que ocasiona es ese rechazo a ese tipo de cosas naturales que te pueden ayudar a ampliar tu mente, darte cuenta que eso no es malo, ¿verdad? Y que al darte cuenta que eso no es malo, te empezás a quitar un montón de creencias que tú venías teniendo desde que eras niño. Y es un tema delicado, entiendo, pero creo que es algo que vale la pena que reflexionemos, porque puede ser un recurso positivo, ¿verdad? O sea, entendiendo, yo porque escucho mucho podcast de otros países en donde van 25 años avanzados que nosotros en muchos temas, y ellos en su nivel intelectual se dan cuenta que todo eso pues es una creencia pues un poco tonta, ¿verdad?
Sí, mira, yo creo que definitivamente, mira, al final un poco de lo que hablaba antes del libre albedrío, y creo que como yo interpreto, creo que estamos muy acostumbrados a que el libre albedrío esté relacionado con el pecar y no pecar, ¿verdad? O sea, solo quitemos eso por un momento. El libre albedrío para mí, y creo que para muchas personas que no son necesariamente religiosas, el libre albedrío viene de tú tomar tus propias elecciones, ¿sabes? Que tú sabes que por experiencia, obviamente, pues hay una madurez, ¿verdad? Tal vez a los 12 no tienes mucha idea, pero tal vez, bueno, ya a los 30 ya decís, bueno, esto sí lo quiero, esto no lo quiero. Esa voluntad y ese libre albedrío de tú escoger tus propias experiencias, ¿verdad? Más allá de que te digan que ha sido malo o bueno, viene un poco justamente de la curiosidad, y también de si tú sos suficientemente curioso tú mismo, pues experimentar ciertas cosas y decir, ah, bueno, esto definitivamente no es para mí, o esto definitivamente sí es para mí. Recordemos mucho que el sistema que estamos viviendo en este momento no quiere que las personas tengan autonomía. Los sistemas patriarcales, ya sea lo que sea, que reflejado en cualquier operación, ¿ya? O sea, desde el gobierno, desde las iglesias, en fin, esa autonomía que tú le das a alguien más, por supuesto que ellos no quieren que tú la recuperes, pues, porque si todos tuviéramos la propia autonomía, obviamente no habría control, no habría desde la alimentación, desde las escuelas, desde la educación, desde lo que vemos en internet, etcétera. Entonces, para mí, por ejemplo, yo intento tener esa autonomía y tomar mis propias decisiones, porque yo confío mucho en mi intuición. Creo que he llegado a un punto donde sé que hay ciertas cosas que son buenas y no tan buenas para mí. Entonces, más allá de que me lo hayan dicho, pues yo ya lo sé, lo tengo con certeza. Entonces, creo que para mí es más valioso, ¿sabes? Decir, ok, esto no, pero porque yo ya sé que no es bueno para mí. Obviamente hay cosas innecesarias, ¿no? No vas a meter la mano en el fuego porque sabes de que...
Te vas a lastimar.
Me explico, o sea, como que un poquito también como de pragmatismo en eso, ¿no? Pero hablando con lo naturaleza, con las plantas medicinales, pues esto, si te pones a investigar bien en las civilizaciones antiguas, ancestrales, siempre las civilizaciones más avanzadas, que han sido las más antiguas, el hombre que ha tenido más contacto con la naturaleza, obviamente no tenían tantas restricciones, y siempre estaban en contacto con bueno, la marihuana, el peyote, los hongos. Al final ellos lo usaban como maneras de limpiar un canal, que eso también lo menciono en la novela, que es el chakra de la coronilla, que es el que se bloquea cuando uno pues espiritualmente está bloqueado del mundo, ¿no? Del universo, de lo espiritual. Entonces estas plantas maestras, que es tecnología de la naturaleza, al final todo es tecnología, o sea, la misma tecnología que vemos en el internet y en las computadoras es un reflejo de la propia tecnología de la naturaleza. O sea, la misma naturaleza tiene tecnología y las mismas plantas maestras tienen tecnología y tienen información, que al final es información que cuando uno consume ciertas cosas, esa información pues tú la absorbes y puedes llegar a tener un entendimiento de ciertas cosas, de una autonomía, decir, ah, bueno, no, esto no era así, esto es así, el amor, en fin, hay cada uno tendrá su experiencia diferente con ciertos psicodélicos o ciertas plantas maestras, y no digo que sean necesarias, y me atrevo a decir de que no debería de ser necesarias nunca, pero sí el hombre moderno que vive entre carreteras, entre edificios y todo, pues a veces estas plantas maestras nos logran sanar mucho, porque hemos olvidado mucho realmente nuestra esencia y estamos muy desconectados de cosas vitales de nuestro propio ser. Entonces, ¿qué significa esto? La gente pues sufre ansiedad, la gente sufre insomnio, la gente sufre estrés, la gente sufre de presión alta, sufre de presión baja, todas las enfermedades que hoy en día tiene el hombre que antes no tenían. ¿Por qué? Porque antes el hombre, desde las cavernas, los mayas, los drádivas, toda esta gente de las civilizaciones antiguas, los egipcios, pues tenía un contacto con las estrellas, con los ciclos de las siembras, o sea, había una conexión más profunda con los alimentos, con la madre naturaleza. Entonces no existían todas estas cosas que han nacido justamente porque ya no hay una conexión con la madre naturaleza. Entonces creo que hoy en día, si te das cuenta, universidades súper avanzadas, estudios científicos súper avanzados como Harvard, ha mostrado que el CBD de la marihuana, por ejemplo, la psilocibina de los hongos, están ayudando a contrarrestar mucho estos síntomas de esquizofrenia, de depresión, de las adicciones a medicamentos que tal vez en su momento pensaron que no eran tan malos, pero ahora resulta que Adderall es súper malo y la Ritalina es súper mala cuando...
Y es normal.
Lo lanzaron al mercado sin tener este conocimiento. Entonces también te das cuenta de la negligencia de los fármacos, también el peligro, ¿no? Que cae en nuestras manos porque la publicidad nos quiere vender de todo. Y hoy ves en día que hay muchas consecuencias y efectos negativos que la gente, especialmente en Estados Unidos, tiene porque desde los 3 años les metieron Adderall y Ritalina, ¿verdad? Porque tenían déficit de atención. No, simplemente no están interesados en estudiar matemáticas, eran artistas, ¿me explico? Para terminar esta idea, la escuela de danza, era una niña que la habían medicado con Adderall y Ritalina cuando tenía como 7 años, porque la niña no hacía nada más que bailar. Y la maestra llamó a la mamá y le dijo: mire, su niña pues tiene déficit de atención, la vamos a medicar con esto. Y la mamá dijo no. Y hoy en día, pues la escuela de danza y de música más avanzada de Estados Unidos se llama Juilliard y es por esta chica. Entonces, pues cuestionarnos un poquito eso, ¿no? Esa misma autonomía de, ok, tal vez la inyección del COVID, que ahorita todo el mundo se la quiere poner, yo no me la quiero poner y no me la voy a poner, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no creo que sea necesaria. Yo creo que mi sistema inmunológico es suficientemente avanzado e inteligente para contrarrestar cualquier enfermedad que pueda llegar, ¿sabes? Entonces, al final, yo creo que ya me desvié un poco, pero creo que invito a que uno tome sus propias decisiones o mínimo no juzgar tan rápido, ¿sabes? Porque todo el mundo dice algo.
Uh-huh. Y yo sumaría ahí que cuando uno juzgue, se cuestione por qué está juzgando, por ignorante, porque de verdad sabe, y a veces mucha gente no sabe y solo juzga por ignorancia. Entonces también a veces es culpa nuestra que todo esto está así, porque nosotros hemos sido parte de esa mal manejo de información, digamos. Entonces creo que es algo sumamente interesante. El tema del libre albedrío es valiosísimo. Al final, uno, y algo que tú mencionabas de yo lo veo y lo traduzco al individualismo, ¿verdad? Sí. Donde uno se tiene que ser responsable de todo lo que te suceda a uno, ¿verdad? Y a veces el entregar esa responsabilidad a alguien más hace que tú no tengas esa autoestima lo sumamente fuerte como para poder tomar tus propias decisiones. Entonces te dejas llevar por el gobierno, por alguna institución, ¿verdad? Entonces tenemos que ser conscientes si nosotros hemos entregado esa autonomía a alguien más porque nunca nos quisimos ser responsables de qué pasara con nuestra vida. Es mucho más fácil, ¿sí? No, esto tenía que pasar por esto. No, sí. Eso pasó porque no estudiaste, esto pasó porque no trabajaste, esto pasó porque no hiciste aquello. Sí. Y a veces uno justifica eso con algo místico y hace que uno pierda esa autonomía, ¿verdad? Esa autoestima. Y eso lo hablamos mucho con Juan Ignacio Ardón en un episodio increíble que tuvo mucha controversia, pero al final creo que es algo importante, pues, que eso es lo que hay que hacer, y yo comparto mucho eso. Así que, Cindy, ¿dónde va a estar tu libro? para que la gente lo compre?
Pues mira, como voy a publicar con la editorial de Sofos, probablemente estés solo en Sofos, aquí como librería física. Por medio mío también lo pueden adquirir, ya sea en mi Instagram o a través de Universo Core, ahí también lo voy a estar vendiendo. Y también en Kindle en Amazon.
¿Ah, sí? Eso te iba a preguntar.
Sí. Lo voy a subir ahí, lo voy a traducir en inglés.
Buenísimo.
Así que poco a poco va a estar ahí.
Buenísimo. ¿Tus redes? ¿Cuáles son?
Instagram Cindy Barrascut, así literal. Mi estudio, mi marca de yoga es Universo Core en Core en Instagram y universocore.com como página web.
Viste. Pues buenísimo, gracias Cindy por tu tiempo.
No, a ti, Mario.
De verdad, felicidades por el libro.
Gracias.
Me impresionó. Y entiendo que se vienen más.
Sí.
Ajá. Así que te deseo todos los
imparable.
Éxitos. Qué bueno. Y de verdad es algo admirable de ir en contra de la corriente en muchos sentidos para dedicar el tiempo a lo que realmente te gusta, sí. Arriesgar muchísimas cosas por confiar en ti, ¿verdad? Y ser honesta con uno mismo,
sí.
A pesar de que hay una fuerza enorme que te dice lo contrario,
sí.
¿Verdad? Que hay que ser de una manera y nadar contra la corriente es muy difícil, así que de verdad es admirable, así que
sí.
Te felicito.
Yeah,
nos vemos en la próxima.
Sí, nos vemos.